con Jureya.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 17 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días, tendremos actualización sobre la situación de un periodista independiente que continúa en prisión. El resultado de lo que ocurrió ayer en el entierro, pues, del músico que fue baleado por un policía en Baracoa. Tendremos el resumen del sepelio en el cementerio de Baracoa a las 4 de la tarde y cómo ha amanecido este jueves la población. También actualización de la huelga, pues, que realiza Cruz Domínguez y también su esposa ahí en Holguín, el sentenciado del 11J en el territorio. Vamos a tener también actualización sobre la situación de Lisandra Góngora. Todo indica que hay fecha de juicio y también hoy está recibiendo visita Jorge Bello. Su mamá se encuentra ahí. Vamos a ver si tenemos la oportunidad de hablar con Marta Domínguez sobre el tema. Hay una situación complicada. El hijo de José Daniel Ferrer ha sido citado para la Fiscalía Provincial mañana en Santiago con un joven de 19 años. Todo esto en Cuba al Día en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, hace titulares: ONG acusa a American Airlines de violar las normas de Naciones Unidas en el caso de Anamelis Ramos, la cubana que la aerolínea no dejó montar, y según la empresa norteamericana ha dicho que no tuvieron opción. La escasez de alimentos podría encender otra protesta como la de 11J en Cuba, advierte cubanos de la isla. Díaz Canel agradece el trabajo de la fiscalía en el año 2021, el año que fue más criticado él por los cubanos. Y activistas movilizan a los cubanos exigiendo el derecho a todos a regresar a su patria. Y también, pues, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, expresó en la cuenta Twitter y le pidió a La Habana que libere al artista Luis Manuel Otero Alcántara ante el preocupado estado por su deterioro de salud. Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresa preocupación por detenidos y enjuiciados tras las protestas del 11J en Cuba. Pequeñas rebajas en sentencia firme a los manifestantes de Batabanó en juicio que concluyó ayer en el territorio. Y, pues, finalmente, dos noticias que están fluyendo a esta hora. La citación entregada a José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García, el líder del UNPACO, para mañana viernes 18 a las 9 de la mañana en la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba. El adolescente de solo 19 años de edad está acusado de un delito inventado de desórdenes públicos en la causa número 28 del 2021. La misma causa que tiene su padre, quien ya lleva en prisión 7 meses en la prisión de Malverde. Y será entre el 7 y el 11 del próximo mes de marzo el juicio contra la activista Lisandra Góngora por su participación en las protestas populares de Huila de Melena el 11 de julio, acusada del delito de sabotaje, entre otros, aún sin petición fiscal. Vámonos directamente a la capital cubana. Una situación que sigue compleja es la del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Hoy jueves, horas tempranas en la mañana, su esposa, la también periodista independiente, Eralidis Frometa, tuvo comunicación con el periodista y nos cuenta. Buenas tardes y muchas gracias, Eralidis.
Buenas tardes, Tomás, a todos los oyentes del programa.
Adelante, cuéntanos qué tenemos de, si es que hay algo nuevo en cuanto a Lázaro Yuri, que parece que las cosas siguen empeorando.
Bueno, en cuanto al caso de Lázaro Yuri y Valle Roca, todo se mantiene igual. Hasta el momento ya son 8 meses que está injustamente encarcelado, sin una petición fiscal, sin ni siquiera llevarlo aún al hospital tras el fallo renal sufrido en la Dirección General de Villamarista. Voy a hacer público algunas palabras de las que él me dijo en la mañana, que en cualquier momento él se plantaría hasta morir exigiendo nuevamente su inmediata liberación, ya que hasta el momento el régimen Castro no ha decidido qué acción va a tomar con él. No le están respetando sus derechos, es decir, que todos están violados, todos son vulnerados. Y lo más sagrado para un ser humano en estos momentos es la salud, y ni siquiera eso le han podido ofrecer.
Eralidis, la perspectiva de que lo ve un nefrólogo, que lo ve un especialista, eso no se ha concretado.
No, Tomás. Eso no se ha concretado. Por dos ocasiones en la prisión se han entrevistado conmigo y con él. No han dicho que será llevado al hospital, pero hasta la fecha no continúan engañando, no continúan mintiendo.
Ahora, la perspectiva... en primer lugar, no tiene petición fiscal. Los delitos que sabemos ya cuáles son los delitos por los cuales está siendo investigado, pero todavía no está la petición fiscal y perspectiva de juicio, porque mira, ha ocurrido algo en el día de hoy. Aparentemente le han dicho a la familia de Lisandra Góngora que está en el Guatao, que va a ser enjuiciada a partir del 7 de marzo. Sin embargo, tampoco tiene la petición fiscal. El sistema está lleno de ilegalidades y de aberraciones.
Exactamente, el sistema del régimen Castro está actuando impunemente, violando todos los derechos, todos los procedimientos legales, acorde a su llamada constitución. Siguen incrementando leyes a las que no se cuenta con el pueblo, sencillamente ellos las determinan, sentado todo desde su gabinete, y posteriormente la van a conocer. Leyes que no aprobamos, que no estamos de acuerdo con estas leyes, porque continúan siendo violadas. Entonces, no sabemos qué es lo que está pasando con las organizaciones de derechos humanos, con Michelle Bachelet, que no acaba de tener una visión, no acaba de pronunciarse, con respecto a todos estos tipos de violaciones de derechos humanos que hay en Cuba.
Eralidis, finalmente, ¿el abogado o la defensa?
El abogado de la defensa no ha podido elaborar la defensa a favor de Lázaro Yuri porque no hay una acusación fiscal aún.
O sea, que detrás de esto tú consideras que hay una manipulación de la policía política para dañar a Lázaro.
Exactamente. Aquí hay una manipulación desde el primer momento. Desde el primer momento en que se llevaron arbitrariamente a Lázaro Yuri preso, citándolo de forma ilegal, diciéndole que era para cerrar una causa del año 2020, y ahí mismo quedó preso, sin una excusa y sin nada que probara el motivo por el que él está preso, porque ejercer su libertad de presión es un derecho que él tiene, no es un delito.
Gracias, Eralidis. Eralidis Fromm, estás en la capital cubana para nuestro espacio. Vamos en breve a intentar establecer la comunicación en Baracoa con el destacado periodista Emilio Almaguer para resumir todo lo que ha estado pasando en las últimas horas sobre la situación de el músico, pues que fue asesinado de un balazo, Roldy Polo Pérez, padre de 8 hijos, pues este miércoles ocurrido allí, ya sepultado ayer a las 4 de la tarde en un multitudinario pues entierro. Vamos a establecer la comunicación en Baracoa, específicamente con el destacado periodista independiente y activista Emilio Almaguer, para que nos dé detalles de la situación de cómo ha amanecido este jueves Baracoa luego del multitudinario entierro y la despedida que se le dio al popular músico Roldy Polo Pérez, que la víspera, el miércoles, había sido ultimado de 2 balazos por un policía corrupto en el territorio. Las gracias y las buenas tardes a Emilio Almaguer. Buenas tardes, Emilio.
Buenas tardes a usted y a la audiencia.
Bueno, Emilio, ¿cómo ha amanecido hoy Baracoa? Continúa la militarización. Fue tremendo lo ocurrido en el cementerio allí, una multitud de pueblos, y donde las personas se desembarcaron claramente del gobierno y acusaron de corrupto a la policía y a este oficial.
Bueno, lo triste, vamos a basar en los testimonios que hemos podido ver gracias a los videos que muchos familiares y amistades filmaron, porque se hablaba primeramente de un tiro que le habían dado en el estómago, que era la causa de la muerte del joven artista. pero resulta ser que pudimos ver en una foto, un videito que le hicieron, que en el medio del pecho fue el tiro que le dio.
Le partió el corazón, Emilio.
Exactamente, y otro en el muslo, casi mente ahí en la carótida.
En la femoral, ahí sí, sí.
Exacto, él sabía dónde tirar para matarlo, no fue porque fue en defensa propia ni nada de eso. Y entonces lo triste de todo esto es como se acusa a los familiares, principalmente a ese hermano que hace uso de la palabra buscando justicia, porque no es otra cosa, no está desafiando a nadie. Él está, como bien dice, con su dolor, con su angustia, con la pérdida de no saber qué responderle a sus hijos, que son 6 niños que deja todos menores de edad. Y entonces esa impotencia que tenemos los cubanos debido al miedo, al terror que nos han implantado, que más que derechos y oportunidades y libertades nos han arrebatado todo. Y es hora ya de que no se siga ese juego, que se pueda rescatar la fortaleza de la libertad de expresión, del deseo de discernir, de discrepar, en vista de evitar todos estos actos que dan impunidad total a quienes ocupan cargos de funcionarios de público o ya sean dirigentes del gobierno.
Emilio, continúa, ¿todavía hay presencia de oficiales del MININ y de investigadores en Baracoa?
Bueno, muy ocultamente, pero sí se hacen notar, porque ellos como todos lo dominan y son los maestros del engaño, ahora ya no se visten de verde y de tropas especiales a los reclutas, a los que están pasando servicio militar obligatorio, pero los oficiales, la gente de la seguridad, como se visten de civil, y así andan mezclados entre la multitud, oyendo, escuchando opiniones y cosas para ellos siempre andar con un paso adelante, pero sí, se hace notar, es algo que se vive, que se palpa, que se siente, como que hay tensión, que siempre hay un ojo que te está observando, y eso es la realidad. Baracoa en estos momentos está tenso, la situación, ya sea por el descontento, por este hecho, por este asesinato, que no es un, y más de ese señor que, como bien afirma el hermano de la víctima, que ya tenía un hecho de sangre en La Habana, que ya había dado un tiro también, y creo que causó la muerte también de otro joven, y fue trasladado hacia acá. Cada vez que se emborrachaba a ese oficial, tiraba tiro al aire. Entonces, yo creo que es responsabilidad netamente de la seguridad del Estado, del gobierno, de los órganos de justicia, que le dieron el poder, ese poder de impunidad a un delincuente, a una persona posiblemente que sea un desquiciado de los nervios. Y entonces, esto es la muestra y los resultados de servir, por más que con visión, a beneficio a quienes ostentan en el poder.
Emilio, finalmente algo que te toca de cerca, y te voy a dar la palabra para que tú lo clarifiques, porque esto es importante. Anoche, por la importancia del suceso, usted conoce mejor que yo, que está ahí adentro en la concreta, el gobierno cubano habitualmente no acostumbra a informar casos de crónica roja en el país. La crónica roja es una asignatura pendiente. Puñaladas, muertos, asesinatos por años a lo largo y ancho del país pasan inadvertidos en la prensa cubana porque no se cubren. Sin embargo, por la prominencia, la importancia, la reacción popular, la molestia que ha causado este caso del asesinato de este joven músico ahí en Baracoa, anoche el Ministerio del Interior, en el diario Grama, emitió una escueta nota diciendo que en efecto había ocurrido esto, fue un problema entre dos personas, y el policía reconoce la nota, que le disparó y que se está realizando una investigación y que el policía estaba detenido. Pero lo que le compete a usted, como a los demás periodistas independientes, es que nunca, sin perder tiempo para lanzar el dardo contra ustedes, la nota del diario Grama responsabiliza a los medios independientes de manipular la información y de tratar de afectar la imagen de la Policía Nacional Revolucionaria. En lo que compete a mí como periodista y colega de ustedes, la información que ustedes han dado es la más correcta, la más precisa, y gracias a la prensa independiente se pudo conocer lo que ocurrió, porque de no ser así todavía no lo conociéramos. Adelante, Emilio.
Bueno, estamos hablando que no es ningún desconocido el fallecido. Estamos hablando que es un joven que es compositor, que tocaba en una banda de bachata, que tenía un público, que tenía admiradores, que era una persona pública, que era muy conocido por su manera de actuar, por esa manera de fiesta, de gozo, de bienestar que brindaba, que no pueden negar. No es lo mismo un cochero, un emprendedor, una persona de campo, una persona que le pueden inventar cualquier cosa y confunden a la población, pero estamos hablando de un chico, de un joven que era muy, muy, muy querido, muy conocido. Y ese, para mí, mi manera de ver, fue debido a la presión y evitarse un estallido social, porque estamos hablando que una familia numerosa, una familia que no son personas cobardes, son personas que se enfrentan a la realidad, al costo que sea. Y muestra de ello fue la evidencia de los videos que se subieron por ellos mismos enfrentando y reclamando los derechos y el asesinato de su hermano, de su primo. Y entonces sale también el padre hace el reclamo frente a todas, en el hospital, frente a todos esos uniformados de tropas especiales. Y entonces parece ser, o pienso yo, mi modesta opinión, que debido a la figura que es el Roldi, el fallecido, se vieron presionados a calmar la tensión en Baracoa, porque la verdad que como se pudo ver ahí, fue un pueblo lo que asistió a su entierro, lo acompañaron a darle ese último adiós. Y vuelvo y le repito a familiares y amigos, ¿verdad?, con más sincera condolencia.
Claro,
a todos, lo que esperemos que ese hecho no se quede impune.
Lo que pasa es, Emilio, que es lo que yo te decía, que nuevamente se molestó el oficialismo con la prensa independiente por el gran trabajo que ustedes realizaron.
Bueno, y yo pienso también que va a haber repercusión, así como el hermano expresa y siente temor de que lo están catalogando de opositor, y tratando de confundir de que ellos están incitando a la violencia, ellos están haciendo un reclamo de justicia y es un derecho que tiene todo ciudadano a enfrentar lo mal hecho y a reclamar sus derechos. Yo pienso también que así como esos familiares que tienen temor, nosotros también pudiéramos estar en estos momentos en vista a un encierro, a meternos presos, a hacernos cualquier atrocidad que ellos quieran ejecutar hacia nosotros, pero la realidad es que no fuimos nosotros, solamente los periodistas independientes. Nosotros nos apoyamos de lo que estaban subiendo en las redes sociales esos familiares y de lo que recibíamos, porque nos conocen también muchas personas y nos mandaban esos videos para poderlo tramitar y buscar el efecto que necesitaban ellos como respaldo ante la comunidad internacional para que se viera en el mundo y se logró del hecho que estaba sucediendo y la magnitud de la gravedad de que había sucedido en Baracoa, del asesinato de un joven que simplemente y más que fue en el horario y el día que sucedió, que fue el propio día de su cumpleaños.
Increíble, Emilio. Nada, recordar siempre que el gobierno cubano va a plantear en el mes de abril una reformación del Código Penal cubano para intentar reforzar más la actividad y coartar más la actividad de ustedes, los periodistas independientes.
Sí, ya sabemos que, bueno, ya casi todos estamos convencidos de que de 3 a 10 años podemos ir a prisión. Nosotros pensamos también que eso va a ser una moneda de cambio. Ellos ya no pueden abrir un Mariel porque los Estados Unidos no le va a permitir un éxodo masivo. Ni ningún país, pienso, que quiera hacer cómplice de esa atrocidad. Es decir, que ellos nos van a meter presos. Y poco a poco van a hacer como hicieron con la periodista que llegó a los Estados Unidos, que quería volver a Cuba y no la dejaron. No van a votar de uno en uno, de dos en dos, de grupo en grupo, hasta que ellos puedan calmar todo aquello que alzan la voz en bien del desarrollo, de la garantía y respeto de los derechos humanos en Cuba.
Gracias, Emilio Almaguer, en Baracoa, Cuba, por su importancia. Pasamos a la provincia de Holguín. Cumplen 72 horas en huelga de hambre en la prisión provincial de Holguín, Cruz García Domínguez, condenado a 18 años por el delito de sedición, y en su casa, su esposa, Virgen María Naranjo, solidarizada con su esposo. Tenemos el contacto con su hijo, Arendis García Naranjo. Arendis, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
72 horas. ¿Qué tenemos de nuevo? ¿Cómo está su mamá y qué ha sabido nuevo de su papá?
Bueno, mi mamá se encuentra un poco mejor, ya que ayer tuvimos que obligarla a comer porque estaba en un estado de salud mal y ya estábamos desesperados. Y de mi papá, bueno, se sabe lo mismo, que está plantado todavía.
Entonces, ¿podemos decir que tu mamá ya no está en huelga?
Sí, se puede decir que no está en huelga.
Ya ella dejó la huelga, está bien, bueno. Pero tu papá sigue aislado y continúa plantado, según lo que te informaron ayer los oficiales del penal.
Es correcto.
Cómo no. Bueno, pues muchas gracias, Arendi. Es la noticia que tenemos de última hora. Gracias, Arendi García Naranjo, ahí en el territorio holguinero. Y de esta forma concluimos nuestro espacio Cuba al Día, la primera parte del programa, este jueves 17 de febrero. Nos vamos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Vivo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo. De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Piensa en el futuro. Piensa.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate en corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 36 años contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves 17 de febrero. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y en la producción Patricia Martínez. A esta hora de la tarde, contacto directo en Alquízar, en la provincia de Artemisa. El contacto ahí con la líder de la red femenina, pues las Mambisas Cubanas, activista de larga data, Díaz Nurca Salcedo. Díaz Nurca, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gracias una vez más. Bueno, por la invitación al programa.
¿Cómo no, Díaz Nurca? Bueno, tenemos algunos temas contigo. Aparentemente ha fluido la información incompleta porque no tiene la petición fiscal, pero otra mujer cubana, de la cual tú te has ocupado mucho desde que está presa por todo lo que ha sufrido, pues aparentemente Lisandra Góngora ya tiene fecha de juicio. Cuéntanos.
Sí, exactamente. Hoy nos van a conocer que Lisandra Góngora tiene juicio para los próximos días del 7 al 11 de marzo, a pesar de que todavía la petición fiscal, que sabemos que debe estar hecha, por supuesto, lo que no lo han hecho es Fiscalía, no se ha pronunciado en este caso Fiscalía Militar, que es quien tiene a cargo el juicio de ella y de, además, el activista y periodista independiente Jorge Bello, que está en la misma situación que Lisandra Góngora, los dos acusados de atentado, desorden público, y todo por el Tribunal Militar de Arte. No,
acusados de sabotaje a la tienda en moneda libremente convertible.
Así mismo, y sabotaje además.
Por cierto, ¿dónde se espera? ¿En el Tribunal de Huira?
No, en el Tribunal Provincial de Artemisa.
Ah, en San José de las Lajas, en San José de las Lajas. Imagínate tú. Ahora bien,
esto es un juicio en el Tribunal Militar.
En el Tribunal Militar Provincial de la provincia de Artemisa, sí. Tengo entendido, yo ahora no recuerdo, pero en algún momento la esposa de la mamá de Jorge me dijo, creo que es en San Antonio, no sé dónde está, pero es en algún municipio está el Tribunal Provincial, yo sé dónde está. Ahora bien, hay un caso ahí también, Díaz Nurca, si eres tan generosa y nos puedes verificar. Ha fluido sin localización alguna en las redes sociales que entre hoy y mañana se está celebrando otro juicio por el delito de sedición entre ellos a un menor de edad, a 11 cubanos. ¿Has podido averiguar dónde, de qué se trata?
A ver, en Batabanó se estaban celebrando juicios ayer y continúan hoy, y pienso que sea lo mismo de los juicios que estamos hablando. De hecho, estuvo la situación bien tensa respecto a los juicios que se estuvieron celebrando. ¿Por qué razón? Porque quitaron el internet. Hubo uno de los muchachos que reclamó fuertemente y dijo que todo era una burla. Y ayer la situación estuvo bien compleja y hoy continúan los juicios en Batabanó. ¿Ya? Y también muchos de Quibicán, los juicios los están trasladando de un lugar a otro debido a que me imagino que tienen miedo a que en el municipio donde se desarrollan las personas protesten como ellos es de esperar. La situación cada vez es más difícil, cada vez las sanciones que estamos recibiendo, esta semana se recibieron las sanciones de los presos del 11 de julio de Holguín, sanciones que oscilan sobre los 20 años, 18 años de privación de libertad.
Hay presos plantados en Holguín ya en protesta por esto.
Exactamente. Tenemos una persona de 65 años que está plantado porque le están sancionando a 25 años de privación de libertad y es una persona mayor de edad.
Otro tema, claro, yo sé, otro tema importantísimo, Díaz-Nyurka, que no podemos apartar de esto es que hay otra realidad en esto. Por ejemplo, el día 15 de diciembre concluyeron los juicios de los manifestantes de Placeta, donde hay varias mujeres. Ahí está Nidia Bueno, ahí está Ariadna López Roque, su marido Misael Díaz Paseiro, son 16 en total. Estas personas están presa desde las protestas del día 11, los enjuiciaron, los procesaron, ya los condenaron. Estamos a 17 de febrero, hace más de dos meses que fueron condenados y no le han entregado la sentencia, en una flagrante violación. ¿Qué te parece? ¿Aló? ¿Qué te parece esto? Que pasan dos meses y aún no le han entregado la sentencia. Y lo mismo ocurre con otros. Ayer me estaba contando Michel Valladares, que está citado mañana ahí en Quibicán para supuestamente recoger la sentencia firme de su esposa María Cristina Garrido y también el esposo Luis de su hermana Angélica. Y ya llamaron hoy a Fiscalía en Quibicán y dijeron que no estaban listas. Está jugando el gobierno, no son serios.
A ver, ¿qué le voy a decir? Eso no es una novedad. A mí particularmente nada me sorprende de este régimen, absolutamente nada, porque es que ellos no respetan los derechos de nadie. Ellos violan a nuestras caras, se burlan a nuestras caras y hacen lo que se les da la gana. Y se creen que ellos pueden incluso mandar sobre la vida de todos nosotros y disponer cuanto ellos quieren. Aquí en Cuba los términos de las sanciones no se cumplen para nada, ningún término. Aquí todos ellos le ponen término de 10 días hábiles, tantos días hábiles, pero al final todo es una burla, porque ellos no cumplen con los términos que ellos mismos ponen. Ellos incumplen con lo que ellos mismos ponen, increíblemente. Nada me sorprende.
Finalmente, Díaz-Nyurka, en medio de tantas dificultades, tú y la red de mambisas cubanas han hecho un trabajo, una labor increíble con la colaboración desde el exilio, tratando de ayudar a los familiares y a los hijos de todas esas mujeres que quedaron desprovistas, que están presas y otros más. ¿Cuán difícil es la labor que tú estás realizando para abarcar con ayuda financiera y alimentos a tantas personas necesitadas?
Voy a hacérselo resumidito, lo más resumido que puedo, porque sé que el tiempo es oro. Le voy a poner solo un ejemplo. La semana pasada, exactamente el sábado, yo fui detenida y amenazada una vez más por el trabajo que yo vengo realizando con Legión Mambisa y con algunas colaboraciones que he prestado de entregas a la página de Te Presto Mi Voz, que ahora es La Java de los Inocentes, y solamente por entregar un pullover blanco, por entregar alimento a los familiares, por tenerlos en mi lista de amigos, por conversar con los familiares. Yo ahora mismo fui invitada a salir del país, o de lo contrario iría presa en cualquier momento, porque para ellos el hecho de yo repartir ayuda y ser la cara de la Legión Mambisa y quien nos representa aquí en Cuba, pues estoy cometiendo para ellos un delito y me están catalogando de terrorista. Y aún así, a todas las personas que se relacionan conmigo, de llegado el momento, vienen, los citan, los amenazan para que no se relacionen conmigo, así tan difíciles.
Increíble. Díaz Nurca, muchas gracias. Díaz Nurca Salcedo, líder de la Legión Mambisa, ahí en Alquízar, en la provincia de Artemisa. Vámonos de Artemisa a pasar directamente a Holguín y tenemos ya la comunicación telefónica en el territorio holguinero con el traumatólogo y activista de derechos humanos, Ramón Zamora. Zamora, gracias. Buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchen a esta hora.
Bueno, Zamora, supimos ya de parte de Arenis García Naranjo, hijo de Cruz García Domínguez, que sí se mantiene aislado desde ayer ya en celda de castigo por el plante que lleva 72 horas en la prisión provincial de Holguín, que su mamá, Virgen María Naranjo, comió ante el deterioro de salud ayer en la tarde y abandonó la huelga. De manera que tenemos el caso que queda en huelga de hambre Cruz García Domínguez, pero también está la expectativa de que algo pueda ocurrir con otros presos los próximos días. Adelante.
Bueno, sí, como usted decía, sabemos que desde el día 14 se encuentra Cruz García, en este caso plantado en huelga de hambre, exigiendo justicia para su caso. Y bueno, la esposa que estaba en esta huelga también sumada. Pero bueno, sí tenemos la referencia de algunos de los prisioneros dentro de esta prisión provincial de Holguín, que próximamente, según ellos mismos manifiestan, se plantarán en huelga de hambre también exigiendo sus derechos. En este caso, que deciden lo mismo que Cruz García, y es que se haga justicia en cuanto a sus casos, que bueno, como tal, vemos que las penas que aún le aplicaron, pues no son las que ellos esperaban, teniendo en cuenta que ellos como tal no hicieron ningún tipo de acto de vandalismo ni cosa por igual, y las penas, bueno, pues son altísimas para a consideración de todos ellos y de todos nosotros también. Entonces, estos muchachos acá, que bueno, hasta donde tenemos entendido, creo que son cuatro ya, que se sumarán dentro de muy poco a la huelga de hambre exigiendo esta justicia.
Zamora, usted que es la persona que más ha seguido todo este proceso injusto que se ha realizado en Holguín, como en toda Cuba, la situación de los familiares de estas personas, los familiares están dispuestos a llevar esto a cualquier plano, porque ayer mismo veíamos, por ejemplo, una directa que hizo Maylin Rodríguez Sánchez, la esposa de Giovanni, pues Rosel García Caso. Este hombre lo han condenado a 20 años de prisión, tiene tres hijos, él es el sustento de esa familia, un hombre que era herrero, cuentapropista. ¿Ha habido ensañamiento con los holguineros por parte de las autoridades y la Fiscalía Provincial, Zamora? ¿Es correcto esta valoración?
Sí, como no, claro. De hecho, ya Giovanni, que ya en este caso la seguridad del Estado estaba ya ensañada sobre él, justamente porque en otras ocasiones, a raíz de los continuos apagones que habían acá dentro de la provincia, pues como tantos ya se estaban sumando a los cacerolazos que se estaban dando acá en la provincia, y la seguridad del Estado, bueno, pues que siempre impone el silencio dentro de la población para que lo que prevalezca siempre es la tolerancia a las arbitrariedades que ellos cometen contra el pueblo. Bueno, pues Giovanni ya estaba, vamos a llamarle así, marcado por la seguridad del Estado castrista, y esta fue la oportunidad que tuvieron ellos justamente para enseñarse más que nunca sobre este joven, que bueno, padre de familia, que de hecho no hizo absolutamente nada de lo que se le está imputando hoy, y todos entendemos que hay un amañamiento fuerte sobre el caso de él, y como tal, bueno, estamos viendo cómo el régimen se ensañó de una manera brutal sobre él, sancionándolo a 20 años de prisión. 20 años que, bueno, vemos que él no está de acuerdo con esto y será uno de los, una vez más, de los huelguistas en los próximos días.
Gracias, Zamora. Seguiremos la información. Era el traumatólogo Ramón Zamora en el territorio del Guinero. En las últimas horas ha fluido la información en redes sociales, según lo que publicó Anabelki Ferrer García, hija de José Daniel y hermana de José Daniel Ferrer Cantillo, pues ha salido la información de que ha sido citado para la Fiscalía Provincial mañana viernes 18 en hora de la mañana el hijo de José Daniel. Se trata de José Daniel Ferrer Cantillo, de 19 años de edad. Tenemos a uno de los coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago, Ovidio Martín Castellanos, para que nos cuente. Gracias, Ovidio, y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan.
Bueno, como si fuera poco, José Daniel Ferrer García, el líder del UNPACO, que lleva ya casi 8 meses en Marverde, acusado por un delito inventado de desórdenes públicos, cuando intentó salir el día de las protestas de su casa junto a su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, ambos fueron detenidos, pues ahora resulta ser que, sumado a la situación de José Daniel, también están citando el hijo mañana para fiscalía. ¿De qué se trata esto, Ovidio?
Bueno, mira, realmente, ya como todos sabemos y usted acaba de explicar, José Daniel junto a su hijo, el día 11 de julio, salían de la sede principal de la UNPACO con la intención de sumarse a la protesta que el pueblo ya estaba ejerciendo por todo el territorio nacional, y en este caso acá en Santiago de Cuba. Fueron detenidos y llevados al centro de Versalles de operaciones. Allí empezaron a hablarle, a decirle que estaban acusados de desórdenes públicos, por supuesto, claramente visible de que no hay ningún tipo de desorden público. Ellos lo detienen mucho antes de llegar a esta protesta y sin ningún tipo de problema. Fueron interceptados por agentes de la Policía Política y la PNR, lo montan a un carro de patrulla violentamente y se lo llevan. Y ahora, después de 7 meses, que de haber liberado a José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de José Daniel Ferrer García, que se encuentra en la prisión Malverde, se aparece ayer la fiscalía hoy para citarle con una citación oficial de que tienen que presentarse a la fiscalía provincial para esclarecer y hablar con respecto a esta acusación que tiene hecha según el artículo y la causa 128 del año 2021, es decir, por desórdenes públicos, conjuntamente con su padre, que ya se encuentra en prisión, según ellos, por una revocación de sanción y en espera de estos juicios.
Pero Ovidio, una aclaración ahí. ¿Cómo es posible de desórdenes públicos si no lo dejaron manifestarse? ¿Los cogieron presos saliendo de la casa?
Por eso, esa es la razón que todo el mundo sabe. Hay un vídeo donde se ve claramente la salida, que no llegaron a caminar ni siquiera 2 cuadras de donde ellos se encontraban, de la sede principal de la UNPACU, y fueron interceptados, montados a un patrullero y llevados para la unidad de operaciones en Versalles. Y es allí entonces donde hacen estas acusaciones, falsas acusaciones de desórdenes públicos, que realmente no cometieron. Es algo ilógico lo que está haciendo el régimen en este caso. Se pensaba que la liberación de José Daniel Ferrer Cantillo había quedado sin efecto, y ahora hoy le aparecen con que tiene que presentarse a la fiscalía porque sigue la causa 128 en proceso judicial y penitenciario en un momento determinado.
Ovidio, todo indica, esto que está pasando en Santiago es un patrón nacional. Todo indica, incluso hubo una felicitación, que es algo tremendamente irónico, hubo una felicitación del jefe del gobierno cubano, el gobernante Miguel Díaz-Canel, hubo una felicitación de Díaz-Canel, y te la tengo aquí para compartirla contigo. El gobernante Miguel Díaz-Canel felicitó a la Fiscalía de la República de Cuba, cuyo papel como garante del cumplimiento de la Constitución, las leyes y otras disposiciones en la isla, ha sido ampliamente cuestionado por la ciudadanía el último año. Es inconcebible esto. La prueba de esto es todas las irregularidades que la Fiscalía está cometiendo en complicidad con la policía política y el gobierno para enjuiciar a los cubanos que libremente se manifestaron.
Claramente, esa es la felicitación que se le está dando. Felicidades por obrar con esta manera de injusticia y arbitraria para con los ciudadanos que verdaderamente salieron pacíficamente a las calles. Y mira cuántas cosas ha hecho la Fiscalía Cubana en combinación con el gobierno, que mira cuántos jóvenes a sanciones altísimas han sido condenados, enjuiciados en el cierre del año 2021 y el comienzo del 22.
Gracias, Ovidio Martín Castellanos, en Santiago de Cuba, por su importancia. Gracias a Dios logramos tener la comunicación en breve ya con Marta Domínguez. Hoy Jorgito Bello, colaborador de este espacio, periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, que dirige Marta Beatriz Roque Cabello, ya con casi 8 meses ahí en la prisión de Valle Grande, tenía visita. Y tenemos el contacto ahora con su mamá, que acaba de salir del penal. Marta, gracias, buenas tardes. ¿Qué está pasando, Marta? ¿Cómo vio a Jorge? Y queremos información nueva, si la hay, porque aparentemente, no sé qué se ha enterado usted, ya hay fecha para el juicio de Lisandra Góngora del 7 al 10 en el Tribunal Militar Provincial de Artemisa, pero es la misma causa donde está enjuiciado Jorge. ¿Sabe usted algo al respecto de Jorgito? ¿Marta? ¿Marta? ¿Marta?
Dime.
Sí, que no la escuchaba. ¿Cómo vio a Jorgito y qué se sabe del juicio?
Bueno, yo vi a Jorgito, está bien, está delgado, pero está bien. Y tiene buen ánimo. Yo todavía de juicio de Jorge, nosotros no sabemos nada, porque inclusive no, él no sabe nada, ni nosotros nos avisaba el abogado, ni nada. Todavía nosotros, de Lisandra me enteré, que el esposo, nosotros nos visitamos, que ella tiene también visita hoy, del 7 al 12, 15, van a hacer juicio. Pero a nosotros todavía no nos han dicho nada.
Pero le estoy alertando, Marta, que averigüe y trate de llamar al abogado, porque aunque no podemos precisar con exactitud que también sea el juicio de Jorge, es posible que Jorge lo juicie en la misma fecha, porque es el juicio los dos que están acusados de sabotaje. Solo hay dos, es Lisandra y Jorge Bello. Así que sí, yo... ¿No cree usted que lo ideal sería que usted llamara al abogado a ver qué sabe?
Bueno, nosotros fuimos a ver al abogado y el abogado no sabe nada, no han dicho nada todavía.
Sí, pero esta información fluyó hoy, Marta. A lo mejor hay que volver a hacer la gestión ahora, porque ya están diciendo en redes sociales que ahora viene el juicio de Lisandra. Entonces, ¿y cómo está Jorge? ¿Qué le dijo Jorge?
Bueno, Jorge no sabe nada. Jorge me llama a mí para preguntarme ayer, porque ya llegó en función a la prisión del juicio de Lisandra. Pero yo sí llamé al abogado y el abogado dice que a él no lo han avisado y que él no sabe nada. Y a Jorge no lo han avisado. Esto es lo más grande de la vida, lo que está pasando.
Tremendo. Bueno, incluso déjame decirte, Marta, Lisandra dice que le van a celebrar el juicio, pero incluso tampoco tiene petición fiscal. Hasta aún no sabe por qué delito la están jugando. Ahora, parece ser que se mantiene el delito de sabotaje, porque el juicio va a ser en el Tribunal Provincial de Artemisa, que creo que está en San Antonio, ¿no?
No, ese está en el mismo Artemisa.
En la misma ciudad de Artemisa.
En el mismo Artemisa.
Bueno, pues esta es la situación que hay. Y Jorge también sin petición fiscal todavía.
Todavía sin petición, pero lo están, está acusado por lo mismo Lisandra Góngora.
No, yo sé.
Ellos son inocentes, todo eso es una falsa, y decido falso y todo. Pero hasta ahora, Jorge, hasta este momento que yo acabo de llegar de la prisión, yo acabo de llegar ahora mismo, no sabe nada.
Increíble. Esa es la situación que está fluyendo. Bueno, gracias, Marta. La vamos a llamar en los próximos días a ver si sabe algo. Era, pues, Marta Domínguez, con la visita que acaba de llegar de Jorge Bello, que desconoce. Sí tenemos ya la confirmación que va a haber juicio contra, pues, Lisandra Góngora, ya a partir del próximo 7 de marzo, allí en el Tribunal Militar Provincial de Artemisa. Esta es la situación que fluye y así vamos a concluir nuestro programa. Antes de finalizar, pues vamos a recordar algunos titulares de importancia en el tema de Cuba. Mañana, citado a partir de las 9 de la mañana, el joven de 19 años, José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, para clarificar la causa pendiente número 28 del 2021 por supuesto delitos de desórdenes públicos. Esto se debió a su arresto intentando salir junto a su padre para participar en las protestas populares que nunca llegaron el pasado 11 de julio. También, pues, ya ocurrió ayer el sepelio del músico guantanamero residente en Baracoa, que fue ultimado por un policía, y continúa militarizado el territorio, y siguen las protestas de los familiares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por los detenidos y enjuiciados del 11J. Mientras tanto, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken expresó en su cuenta Twitter su preocupación por el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, recluido en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay en La Habana, ante el deterioro de salud de este y su reciente causa por la cual lo tienen presos las autoridades cubanas. Y activistas cubanos se movilizan exigiendo el derecho a todos a regresar a su país. Así pues concluimos nuestro espacio Cuba al Día este jueves 17 de febrero aquí en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia. Gracias por la sintonía. Extensivo a nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y como siempre Patricia Martínez en la producción general. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la Marcha Pacífica por el Cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a Las Noticias Como Son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias Como Son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Somos la información.